Hola, buenas noches. Sean bienvenidos a Leyendas Globales, el podcast donde exploraremos las historias, mitos y leyendas que han cautivado a la humanidad alrededor del mundo. El día de hoy viajaremos a través del tiempo y el espacio para descubrir Hola, buenas noches. Sean bienvenidos a Leyendas Globales, el podcast donde exploraremos las historias, mitos y leyendas que han cautivado a la humanidad alrededor del mundo. El día de hoy viajaremos a través del tiempo y el espacio para descubrir leyendas fascinantes. Esta noche nos acompañan mis compañeros Abraham, Alma, Carla y Eder y un servidor Brian. Cada uno de nosotros les contará acerca de una leyenda y posteriormente daremos nuestro punto de vista acerca de estas.
Hola, mi nombre es Alma y estaré compartiendo con ustedes la historia de Pascualita. Esta es remontada al 25 de marzo de 1910, si no me equivoco. Pues la dueña de una tienda de vestidos de novia de la ciudad de Chihuahua coloca un extraño maniquí en el estante principal de su tienda, pues para que todos pudieran como que apreciar la belleza del maniquí, luciendo pues vestidos muy, muy bonitos. Este suceso pronto llama la atención de varios habitantes. Pues cuenta la leyenda que la dueña manda hacer un vestido muy bonito para su hija, ya que estaba muy cerca a casarse. Realizan los preparativos de la boda con mucho detalle, ya que querían que fuera una boda pues muy bonita, muy inolvidable. Y se sabe que Pascualita fallece el mismo día de su boda tras ser picada por un alacrán, el cual se encontraba pues escondido en la tela de su vestido. Muchos dicen o rumoran que la mamá toma la decisión de embalsamar a su propia hija y convertirla en maniquí para de cierta forma tenerla siempre cerca con ella. Pascualita era pues considerada una de las novias más bonitas de la ciudad de Chihuahua, hasta que más tarde empiezan a surgir como que rumores acerca del maniquí que su mamá tenía exhibida en su tienda, ya que en realidad las expresiones faciales que tenía el maniquí eran pues realmente bastante, bastante naturales, al igual que sus ojos, su cuello y pues muchos detalles que pues a muchos les causó mucha intriga. Muchos habitantes de ahí empezaban a rumorar que pues que por las noches este maniquí se movía. Al principio pues solo fueron rumores y así, hasta que después pues ya muchas personas confirman los hechos de que veían que por las noches el maniquí se movía del lugar. Y al día de hoy pues este se podría decir que es uno de los atractivos de la ciudad.
¿Qué piensan ustedes de esta leyenda? ¿Han oído algo al respecto?
Pues yo sí. Pues yo una vez vi un video de que pues supuestamente cuando pasabas caminando podías apreciar que la mujer se estaba moviendo, que movía sus ojos, o que no sé, podrías pasar en una hora indefinida y pasabas horas después y ya tenía otra pose o no sé, hasta que también podías percatarte de que sus uñas no eran como de una muñeca, sino
sí, claro,
que eran muy reales, al igual que las facciones también de sus pestañas, o sea, literal todo. Yo escuché eso igual.
Sí, sí, creo que eso es lo más intrigante de esta historia.
Sí, justamente, bueno, yo alguna vez había visto una noticia en en redes sociales, pero realmente no conocía la historia completa. Pero es bastante interesante esta que nos has contado.
Sí, igual yo, bueno, hay algo que agregar. Según yo, escuché otra, no sé, teoría, no sé. Contaban las personas de ahí que, según ella, murió, que porque, según días antes de casarse, o sea, creo que no sé bien, pero murió su marido, entonces ella se quedó muy triste y no sé, se suicidó por depresión, yo no sé, pues es lo que dicen, pero pues yo escuché eso, ¿no?
Claro, con el tiempo creo que ha cambiado la versión un poco, cada quien conoce una historia diferente, pero pues no se sabe realmente qué fue lo que pasó.
El término Nahual proviene del náhuatl, lengua de los aztecas, y se refiere a un ser espiritual que se cree que tiene la capacidad de transformarse en diferentes formas animales y humanos. La creencia en los nahuales se remonta en la época prehispánica, cuando los chamanes, sacerdotes mayas y aztecas creían que ciertos individuos poseían la capacidad de comunicarse en el mundo espiritual y transformarse en diferentes formas. El Nahual se consideraba un ser intermediario entre el mundo humano y el mundo espiritual, capaz de transmitir mensajes y energías entre ambos. Según la tradición, un Nahual posee varias características y habilidades, como lo es la capacidad de transformarse en diferentes formas animales y humanos, la habilidad de comunicarse con los espíritus y los dioses, capacidad de curar enfermedades y proteger a los seres humanos, la habilidad de ver y entender el mundo espiritual. Existen diferentes tipos de nahuales, cada uno con su propia característica y habilidad. El nahual animal, humano y espiritual. El animal se transforma en un animal específico como un jaguar o un animal. El humano se transforma en persona específica, una forma humana. Y el espiritual, que se comunica con los espíritus y los dioses. Los nahuales tienen una gran importancia cultural en la tradición mesoamericana. Representan la conexión entre el mundo humano y el mundo espiritual y la simbolizan la capacidad de transformación y renovación. La creencia de los nahuales refleja la relación entre los seres humanos y la naturaleza. Entonces, como conclusión, los nahuales son una parte fascinante de la tradición chamánica de Mesoamérica, que refleja la rica espiritualidad y la conexión con la naturaleza de la cultura maya y azteca. Aunque la creencia en los nahuales puede parecer misteriosa y hasta fantástica, representa una profunda comprensión del mundo espiritual y la interconexión de todos los seres.
Sí, justamente es bastante interesante esta historia que nos cuentas de los nahuales. Aquí en Tlaxcala, la verdad es que tiene como mucha presencia histórica, ¿no? Siempre sí. Nuestros abuelos o tíos, algún conocido tiene alguna historia sobre ellos. Bueno, yo personalmente como que no soy muy, como que soy medio escéptico, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, creo que cada quien puede tener su punto de vista acerca de ellos y es todo. Bueno, me gustaría conocer su punto de vista de los demás.
A ver, ¿los escuchamos?
Pues yo sí he tocado familia que he escuchado y que me han contado que sí lo han visto. Igual, como dice mi compañero, yo pues, creo que hasta ahorita no creo en esto. Yo creo que yo sí faltaría que lo viera para ya que le pueda decir, ¿no? No, pues ahora sí ya creo. Porque pues de menos es como de, pues son cuentos, se lo inventan, ¿no? Pero sí, sí he escuchado como que dicen que el Nahual se convierte en diferentes animales. Y que...
Se roba animales, ¿no?
También, ajá, un abuelito dice que su amigo era de que Nahual, porque él estudiaba magia negra y pues tenía su libro. O sea, también pues, mi abuelito una vez fue a ver unas brujas, pues ya sería salirme del contexto. Pero pues sí, su amigo estudiaba magia negra y por ende... En la noche era como que lo veía, por lo mismo de que mi abuelito trabajaba de noche, pues le tocó escuchar que su amigo lo invitó a una fiesta cuando pues, era pues, muy normal que aquí en México se hagan fiestas pues, algo grandes. Y pues era como de que mi abuelito le decía, oh, pues ¿cómo va a ser la fiesta si no tienes nada de nada para hacer la comida, nada de animales, nada de cochinos? Pues ya mágicamente al siguiente día tenía de todo el señor, pues creo que me parece un tanto interesante. Así que pues, sí.
O sea que ese mismo día en la noche anduvo por todo el lugar para robarse animales.
Sí, por todo el pueblo.
Suena interesante eso.
Bueno, como tercera leyenda, yo les voy a contar una leyenda que me ha causado mucho miedo desde que estaba pequeña hasta ahorita. Mi leyenda lleva el nombre de las marionetas de Oviedo. Esto se remonta a la segunda mitad del siglo XX, en donde José Oviedo, mejor conocido como el Capi, él era un apasionado por las artes, la cultura y así, ¿no? Bueno, el Capi vivía en una casa donde era todo. Las personas de ahí la conocían como una casa de arte, ya que era muy, por los años que tenía, era como muy antigua y especial. Entonces él vivía ahí, ¿no? Y especialmente él le encantaban los niños. Era un señor alegre que disfrutaba, ¿no? Disfrutaba la vida y todo eso, ¿no? Y él quería brindarles espectáculos a los niños. Entonces un día él se le ocurrió crear 33 marionetas, de las cuales interpretaban diversos personajes. Él tenía una amiga que le ayudaba con los vestuarios de las marionetas, ya que él creía que una mujer tiene mejor gusto que un hombre y podría ayudar a decir que se vería mejor y así, ¿no? Para que llamara la atención de los niños. Su espectáculo atraía a gran gente. Sin embargo, los que más resaltaban ahí eran los niños, porque pues creo que esa era su meta. Y pues también podría ser a los padres de los niños, ¿no? Porque era, obviamente los tenían que acompañar, pero pues bueno, eso no es el punto. El punto es que todo empezó cuando una noche, después de un espectáculo, él colgaba sus marionetas usualmente en un tendedero donde usualmente nosotros lo conocemos como en el cual tendemos nuestra ropa y todo eso, ¿no? Él las colgaba para evitar que los cablecillos con los que movía las marionetas se enredaran. Pues bueno, él un día se percató de que se escuchaban pequeños ruidos huecos, como si las marionetas estuvieran retachando entre sí, pero pues él no le dio importancia, ¿no? Yo creo que decía como que pues estoy en un sueño, no está pasando esto, ignoro. Pues varias noches fueron las que lo escuchó, no fue una, fueron muchas. Sin embargo, él las ignoraba, por lo mismo de que decía que pues no, que no existía, o sea, él no creía. Sin embargo, dejó pasar tantas noches que un día él, entre sueños muy profundos, logró despertar por tanto ruido, porque los demás días del ruido era normal. Sin embargo, esa noche era el ruido muy persistente. Era un ruido que de verdad se escuchaba bastante, y fue ahí cuando el papi despertó. Y usualmente cuando nosotros nos despertamos, lo primero es que hacemos como observar, ¿no? Él dejaba la puerta entreabierta, entonces se lograba ver, pues, un poquito acerca del exterior. Entonces, afuera de su cuarto era como el escenario donde él presentaba sus obras a los niños. Él se percató de que habían ciertos piecitos pequeños caminando. Y, o sea, literal, como si fueran niños, estaban caminando. Él literal no lo podía creer, creía que estaba soñando, hasta que, pues, se levantó de su cama, fue a observar, y dos marionetas, las cuales representaban una pareja, estaban tiradas a medio escenario. Entonces ahí el Capi
no supo qué hacer, quedó en shock, literal. Esa noche no pudo dormir. Entonces al día siguiente, él llamó a un padre, como nosotros lo conocemos, para que fuera a bendecir el lugar, porque él creía que era algo, era algo malo, ¿no? Y yo creo que antes no se veía mucho esto, pero él creía que era tipo brujería o no sé. Entonces él llamó a un padre, y dijo que no era cosa de ellos que estuvieran moviendo y que él las haya visto con sus propios ojos. Entonces el padre lo que hizo fue bendecir el lugar, las marionetas, y por unos días todo calmó, todo se calmó, estuvo en serenidad. Sin embargo, él pensaba que ahí ya se había acabado, pero no fue así, porque eso hizo que se alterara más el ambiente. El ambiente ya no fuera un ambiente agradable, sino se tornó tenso. O sea, unas vibras horribles que de verdad él no aguantaba, se sentía mal. Hasta que una vez, una de esas marionetas representaba a un juez. El Capi se percató de que esa marioneta del juez estaba tirada. Entonces la tomó y esa marioneta tenía una mirada penetrante. Yo he visto una película que se llama El Títere y yo creo que la mirada del títere tenía los mismos ojos que tenía la marioneta del juez. Y yo no tuve la oportunidad de ver esa marioneta, pero yo creo que esos ojos eran unos ojos que de verdad te perdían. O sea, porque el Capi se quedó hipnotizado, o sea, literal se quedó tieso mirándole a los ojos y nunca le quitó la mirada, hasta que el Capi soltó la marioneta y él quedó, no sé qué pasó dentro de él. Y después de esa noche no volvió a dar más espectáculos y se volvió una persona con un carácter del que nunca se le había visto, siempre de malas, enojado con todos, no quería ver a nadie. Literal, ese fue el último show. Fue un día antes que pasara eso y fue su último show porque no volvió a dar ninguno. Se quedó completamente solo con las marionetas y la señora que trabajaba con él nunca más regresó. Y me refiero con esto a que se quedó solo por siempre. Es que él hasta morir no dio un espectáculo más, jamás supieron de él. Entonces eso fue lo que a mí me cautivó, el hecho que él nada más con la sola mirada se hubiera quedado impactado. O sea, no sé, realmente la palabra es hipnotizado, pero pues no se sabe qué le pudo pasar, ¿no? Ni qué tenían esas marionetas. Dicen las personas, y lo relata la amiga, la que trabajaba con él, ayudando a confeccionar los vestuarios, que el Capi murió solo porque no quería ver a nadie. Y por ende, todas las marionetas se le quedaron a ella. Ella lo que hizo fue quedarse con las demás y únicamente dejó en exhibición 4 marionetas en el museo. En el museo de Celaya, las cuales dicen que si corres con suerte, puedes verlas moverse o hacer muecas discretas. Pues yo creo que a mí me parece algo inquietante, no sé ustedes, pero desde verdad, yo desde pequeña no puedo ver ni una marioneta, o sea, de verdad me causan un miedo súper grande, igual la mirada. Y pues en conclusión podría yo decir que hasta no ver no creer, como dirían, porque necesitaría yo observarlo con mis propios ojos para decir que sí existe algo, ¿no? Porque a pesar de que tengo miedo, no estoy 100% segura de que existan. De que existen, sorry, pero de que exista la probabilidad de que se muevan, no lo sé. Sin embargo, sí me quedo con esa espinita y la curiosidad. Pero así es, amigos, así está muy feo.
A mí es interesante tu historia. Realmente yo nunca he visto una marioneta, pero pues dicen que aquí en Huamantla hay un museo de marionetas. Estaría padre ir a conocerlas.
Pues sí, justamente en Huamantla me parece que está el Museo del Títere, pero realmente siempre me ha parecido bastante tétrico estos muñecos, ¿no? De hecho, me acuerdo de alguna película de El Títere, Bueno, no la vi porque yo soy muy miedoso, pero pues sí, ¿no? Este tema de los muñecos y pues es como que muy tenebroso, sí. De mi parte.
Pero en sí la película de títere podría ser como una versión de adaptación a las películas.
Sí, es como una, siento que como una película un poco inventada, tal vez porque no creo que en la vida real pase eso de que las marionetas hablen y así. Yo creo que sí se mueve, porque yo desde chica siempre he tenido el miedo de que, de hecho no soporto verlas, no sé, me causan mucho miedo las marionetas, pero pues yo creo que sí es interesante ver que uno se mueva o no sé qué cosa. Pero sí, compañeros, sí les cuento.
Bueno, compañeros, ahora es mi turno de contarles mi historia, que se titula La Mujer de Negro del Panteón. Y bueno, antes de empezar con la historia, he de aclarar que el panteón se llama Panteón o Cementerio de San Juanes, que ahora ya está extinto, o sea, ya no está en existencia ese panteón. Pero la historia empieza contando que en un cementerio local era acechado desde la oscuridad una mujer de una estatura mediana, con una figura esbelta y vestida de negro, la cual llevaba por nombre María Eugenia. Dicen los relatos que esta mujer era de las más hermosas que se pudo haber visto en estas localidades, pero que desafortunadamente esta persona, por X o Y razón, pues perdió la vida y la fueron a enterrar al cementerio de San Juanes. Desde ese entonces se rumora que su alma o demonio, que toma la forma de un ser humano, pero a diferencia que pues, las extremidades nunca han sido podido ser apreciadas, tampoco su rostro. Todo esto nos lleva a remontarnos en el año de 1894, cuando se tenía la creencia de que esta mujer no era nada más que un producto de la imaginación de las personas quienes visitaban el Panteón de los San Juanes. En este año, para más tarde, para el año de 1974, esta historia, la historia de María Eugenia, volvió a tomar relevancia, ya que María Eugenia ya no era simplemente un producto de la imaginación de los habitantes de San Juanes, sino que rápidamente empezaron a surgir los rumores de gente que decía haber podido no solamente haber sido haber sentido la sensación de ser acechados o de haberla visto, sino que también algunos rumoraban haber sido perseguidos por la misma María Eugenia, y que durante la noche o a veces cuando el cementerio estaba demasiado deshabitado, a la distancia se podían escuchar gritos, llantos y murmullos. También se dice que María Eugenia, cada que hace presencia, tiene la intención de llevárselos al más allá, o sea, de arrastrarlos hasta la oscuridad para poder acabar con sus vidas de la peor manera posible. Desafortunadamente, muchas personas han sido víctimas de María Eugenia a lo largo de los años en el cementerio de San Juanes, pero uno de los casos más sonados hasta la fecha es el de una familia que al momento de estar en visita en este cementerio de San Juanes, María Eugenia no pudo evitar notar la presencia de esta familia, la cual se encontraba a no más de 10 pasos de su tumba. María Eugenia empezó con el más chico de los familiares, el pequeño Diego, el tesoro y el motor de la familia, que apenas contaba con 6 años. María Eugenia puso su atención en el pequeño Diego, ya que ella nunca pudo tener hijos mientras ella se encontraba en vida. Desafortunadamente, el pequeño Diego, con tan solo 6 años, ya tenía asegurado uno de los peores finales que se le pudiera imaginar y que se fuese a conocer en toda la historia de los cementerios de San Juanes, y a la vez la más famosa. Estos familiares se encontraban ahí visitando la tumba de uno de sus familiares, el abuelo materno. De la nada, el pequeño Diego, en su vista periférica, pudo apreciar la silueta de María Eugenia, vestida de negro, y, como mencioné anteriormente, no se podían ver sus extremidades, tanto como pies, brazos ni cara. El pequeño Diego volteó rápidamente a su hermano, Caín, para contarle qué es lo que había visto. Pero Caín, por envidia, X o Y razón, decide ignorar al pequeño Diego. Desafortunadamente, el pequeño Diego, después de unos segundos, fue a investigar quién era esa mujer que vio y la cual escuchaba que repetía su nombre de manera muy constante. A cabo de un par de minutos, los padres se percataron de que Diego ya no estaba con ellos. Alterados, enojados y preocupados, le preguntaron a Caín dónde estaba su hermano. Caín, despreocupado y con bastante avaricia o vanidad, nada más contestó: no sé dónde está Diego. Caín simplemente se quitó la preocupación de los hombros. Los padres, enojados, decidieron ir a buscarlo por cuenta propia para poder asegurarse de que estuviese a salvo. Tristemente, el tiempo al que ellos pudieron encontrarlo no estuvo al favor de los padres. El tiempo no estuvo a su favor, ya que cuando iban pasando por una de las lápidas del cementerio, vieron lo que parecía ser la silueta del pequeño Diego. Apresuradamente, con una pequeña sensación de alivio, el padre se dirigió hacia la lápida para poder checar a su pequeño, pero con la pequeña certeza de que algo estaba mal, de que algo no cuadraba en la escena. Pero conforme el padre se iba acercando hacia la lápida, cada vez podía apreciar un poco más claro que una escena no tan amigable, ya que el pequeño Diego estaba dividido en partes. El pequeño Diego estaba despellejado. El órgano más largo de todo el cuerpo humano, el cual es la piel, estaba esparcido por toda la escena. Pequeños piezas dentales estaban incrustadas en algunas partes de la tierra, en algunas partes de la piel, y algunas de ellas colgaban de los floreros que estaban alrededor de las lápidas. Y el pequeño padre, destrozado, quiso acercarse al cadáver de su hijo, pequeño Diego, pero pues él podía notar en su expresión que sufrió bastante, que María Eugenia se había tomado el tiempo de divertirse con el pequeño Diego. A partir de ese día, todos los que alguna vez visitaron el cementerio de San Juanes sufrieron un destino muy similar, incluso peor que el pequeño Diego. A pesar, incluso si hubiese sido peor, esta es la historia que más ha sido sonada del ya extinto cementerio de San Juanes. Como dije anteriormente, casi todos sufrieron un destino similar o peor al pequeño Diego, y aquellos que no estaban al tanto de lo que sucedía en ese cementerio sin saberlo, iban a un lugar al que prácticamente era su propia tumba. En el momento en el que ellos ponían un pie en esa tumba, era el momento en el que empezaban a cavar su propia tumba. Entonces, hasta el día de hoy, se rumora que no tiene mucha lógica, la verdad, pero se rumora que María Eugenia sigue rondando en aquel cementerio, a pesar de que, como dije anteriormente, ya está extinto, ya no existe, ya solo está en la memoria de aquellos que alguna vez pudieron entrar a visitarlo, de algunos que tuvieron familiares enterrados ahí. Pero se rumora que María Eugenia sigue rodando en aquel cementerio en busca de nuevas víctimas, adultos, adolescentes y adultos mayores. Pero algo que a ella le llama la atención en particular son los niños, ya que, como mencioné anteriormente, María Eugenia siempre anheló tener niños, pero por problemas de genética nunca pudo dar a luz, nunca pudo hacer que más especímenes salieran de ella. Entonces, bueno, eso sería todo por mi parte de mi historia. Mi historia se llama La Mujer del Negro del Panteón de San Juanes. Y pues no sé, ¿qué opinan ustedes, compañeros? ¿Les pareció? ¿Les gustó? ¿No les gustó? Me gustaría saber su opinión, compañeros, así que los escucho.
Gracias por tu relato, Eder. Y sí, la historia es bastante entretenida de principio a fin y sin duda el desenlace es bastante tétrico. Y
Y bueno, para nuestra siguiente leyenda tendremos que remontarnos a la lejana Rusia. ¿Qué es lo primero que se nos viene a la mente cuando escuchamos Rusia? Probablemente estés pensando en vodka, frío, hasta Vladimir Putin, pero el día de hoy les contaré acerca de esta leyenda tan característica de este país. Me refiero nada más y nada menos que a Baba Yaga. Baba Yaga es una de las figuras más fascinantes y enigmáticas del folclore ruso. Esta bruja legendaria ha sido objeto de numerosas historias, canciones y obras de arte, y sigue siendo una figura icónica en la cultura popular rusa. Su leyenda se hizo famosa en el periodo medieval, cuando la Iglesia Ortodoxa rusa comenzó a influir en la cultura y la religión del país. Baba Yaga se convirtió en una figura simbólica de la magia y la brujería, y su imagen se asoció con la naturaleza y la fertilidad. Baba Yaga a menudo es descrita como una mujer anciana y fea, que vive en una cabaña que se encuentra sobre patas de pollo y girando sobre un eje. Se dice que tiene poderes sobrenaturales y puede curar enfermedades, pero también es conocida por su crueldad y su capacidad para castigar a aquellos que la desafían. Baba Yaga es una figura compleja que simboliza la dualidad de la naturaleza humana. Por un lado, representa la sabiduría y la experiencia, ya que es una anciana que ha vivido mucho y ha adquirido conocimientos y poderes. Según la leyenda, Baba Yaga se alimenta especialmente de niños, a los que destroza golpeándolos con sus pechos de piedra. Sus duros y afilados dientes le sirven para rasgar la carne de sus víctimas. A veces los cocina y otras se los come vivos, dependiendo de cuánta hambre tenga. Por lo general, Baba Yaga actúa al principio como una criatura amable que presta ayuda a quienes se pierden en los bosques. Pero todo esto se trata de una trampa para llevar a los niños a su casa, arrancar su piel y devorar sus entrañas. Baba Yaga ha sido parte de diversas historias que alimentan el mito de este personaje tan recurrente en la mitología eslava. Su nombre suele definirse como abuela bruja, aunque no hay un acuerdo universal sobre el significado de Yaga. La primera vez que el nombre de este monstruo se dio a conocer fue en un libro de gramática rusa de 1755, pero se cree que ya existía en la tradición oral de los cuentos populares desde mucho antes. Para concluir, podemos decir que esta leyenda ha traspasado fronteras y se ha mantenido de generación en generación en el folclore ruso.
Yo me acuerdo que mi mamá igual me contó acerca de una historia, como, es que siento que es similar un poco, pero aquí comentándole, aquí al compañero, siento que se parece un poco a la de que como que dicen que te va a llevar el aire, porque ellos contaban como que cuando ibas caminando así solo en la noche, era como de que veías a una mujer y era como que muy guapa, muy atractiva. Y pues más era como a los hombres los atraía y como que los llevaba hacia un lugar muy solo y los tiraba así de que pues antes era muy visto esto de que sabía como el chapoteadero, esas como zanjas, y ahí te iban a ahogar. Y pues yo escuché eso, no sé si sea un poco...
Sí, justamente acá en México el equiparable tenemos a...
Al coco,
¿no? Al coco, sí, el coco que nos lo han contado nuestros padres, ¿no? Cuando de chicos o cuando nos portábamos mal. Pero sí, digamos, en esencia es lo mismo y...
Sí.
Y bueno, no sé quién quiera opinar algo más.
Solamente que en ese caso Baba Yaga es como que le está pidiendo ayuda, ¿no? Al coco, para que sea ella quien vaya a asustar a los niños en Rusia.
Pues sí, son como aliados, yo creo.
Sí, ¿no? Creo que a lo mejor el coco cambia en un lado y Baba Yaga en otro. Y ahí andan haciendo bien sus trabajos en diferentes países.
Yo creo que
sí.
De ser el mismo.
O sea, de ser el mismo, pero yo que como que en diferentes partes lo conocen de diferente manera.
Sí, podría ser eso.
En México, haber cambiado. Es como el Coco. Yo lo conocí como te va a llevar el aire. Sí.
Tal vez también el nombre de la bolsa
el
en otros
típico,
países.
¿No? De hecho, también hay referencia que me ha tocado que de pequeño me decían que te iba a llevar la bruja, literalmente. No, no, no decían Baba Yaga, pero decían, me decían así, te va a llevar la bruja.
Claro.
Y pues de cierta forma, ahora que cuentas esta historia, me suena muy, muy similar, similar. Y me trae muchos recuerdos también. Sí.
También cuando, no sé si les pasó como alguna ocasión que se te caía la comida y es como que tenías 3 segundos para levantarla, decían que ya la chupó el diablo, ¿no?
Sí,
bueno,
sí,
yo,
la, sí, regla de los 3 segundos.
Exacto, con cash. También me quedó un poco de inquietud, ¿no? En eso. Claro.
Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Agradecemos su tiempo y esperemos que estas leyendas hayan sido de su agrado. Nos vemos en el próximo episodio.